Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a detenernos en la macro de la jornada de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola, Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rosy, buenas tardes.
Y bueno, hoy la macro, lo primero de todo, está en esa revisión de previsiones de crecimiento que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su asamblea, en su informe de primavera. ¿Qué le parecen los datos? Ha habido una corrección de 9 décimas en la estimación que tenía para el crecimiento de Estados Unidos por toda la cuestión del impacto de los aranceles. Para China también hay una revisión a la baja de 6 décimas en este caso. Estima que la economía del gigante asiático va a crecer un 4%. Y para la Unión Europea de 2 décimas, hasta dejar esa estimación, esa previsión de crecimiento en el 0,8%. ¿Qué le parece?
Bueno, Rocío, aquí varias apreciaciones, ¿no? La primera es que, de manera general, el FMI, junto con otros organismos que también ha venido revisando previsiones, nosotros también incluidos, de alguna forma está internalizando en su set de previsiones el impacto que podría tener, obviamente, el entorno de incertidumbre comercial que ha planteado, que ha puesto sobre la mesa la política comercial de Donald Trump, y eso es casi un consenso, ¿no? A esta altura, aun cuando este tema pueda desencadenar o desenlazarse de una forma más benigna. En segundo lugar, también es muy interesante, ¿no?, ver al FMI reaccionar a tiempo. Normalmente los ajustes de previsiones vienen con mucho más retardo y pues son poco relevantes, y en esta ocasión, bueno, el FMI está siendo bastante ajustado, ¿no?, con ese entorno de previsiones, en un entorno de este estilo. Aún así, y mirando un poco más de cerca los números y sobre todo los supuestos de partida que están detrás de estas previsiones, creemos que probablemente el escenario que está pintando el FMI puede ser algo más benigno de lo que al menos nosotros esperamos, sobre todo para el caso de Estados Unidos, y que por otra parte sí que podría estar infraestimando o infrapreviendo, ¿no?, el crecimiento que podríamos ver en geografías como, por ejemplo, la zona euro o la propia China, ¿no? En particular, bueno, creemos que en Estados Unidos el impacto económico de los aranceles, aún en un escenario relativamente benigno y nada, obviamente comparado, ¿no?, con ese set de aranceles que se anunciaron en el Liberation Day, aún así puede ser algo más agresivo, también contemplando, ¿no?, que el contrapeso fiscal, las ayudas o los, digamos, el balance que pueden hacer otro tipo de medidas de estímulo económico, bueno, aún así creemos que el impacto en Estados Unidos puede ser ligeramente más severo de lo que contempla este set de previsiones. Creemos que en el entorno del 1,4% podría estar creciendo la economía norteamericana este año y el próximo, mientras que para la zona euro creemos que el crecimiento en este caso estaría algo subestimado, ¿no? Nosotros estamos estimando niveles de crecimiento algo superiores para el caso de la zona euro, en el entorno del 0,9 y 1,5 para este año y el próximo. Y en el caso de China, donde creemos que estas previsiones que ha trazado el FMI no contemplan el resultado, ¿no?, de la actividad económica en el primer trimestre del año, que justo conocimos la semana pasada, pues creemos que también hay cierta infravaloración, ¿no?, del resultado.
Bueno, parece que hemos perdido esa conexión con Olivia Álvarez, analista de AFI, justo cuando nos estaba... Ahora sí que creo que nos escucha, ¿verdad, Olivia?
Sí, bueno, así yo escucho perfectamente.
Bueno, nos ha hablado de esa valoración, ¿no?, de esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Estamos muy pendientes últimamente de la evolución del dólar, del billete verde estadounidense. ¿En qué niveles... cuentan ustedes con llegar a ver al billete verde de Estados Unidos frente al euro, mientras hemos visto que con respecto al yen, por ejemplo, el dólar ha caído hasta su menor nivel desde septiembre pasado, y con respecto a la libra esterlina está en máximos de 3 años frente al dólar?
Bueno, Rocío, sí. Bueno, no sé si ha habido algún tema de conexión, pero bueno, seguimos un poco en esta línea. Efectivamente, ¿no? Hemos visto en general depreciaciones muy intensas del dólar, incluso mucho más de lo que inicialmente nos habíamos esperado, nos habíamos atrevido a esperar, ¿no? Y sí que hemos estado viendo, bueno, cotizaciones muy débiles del dólar frente a sus principales pares, especialmente frente a aquellos que, como el yen o el euro propiamente, han estado fungiendo, ¿no?, como una especie de alternativa de activos refugio en este entorno de mercados tan volátil que hemos tenido en las últimas semanas, ¿no? En este entorno y asumiendo, ¿no?, que esta retórica de incertidumbre comercial, incluso incertidumbre en otros ámbitos de política económica en Estados Unidos, pueda seguir erosionando de manera más sistemática, de manera más persistente, el atractivo del dólar como activo de refugio global o como base, ¿no?, de esos activos que típicamente son muy demandados a nivel de economía global, pues en este entorno la depreciación del dólar sí que podría ser bastante más intensa. Incluso podríamos, en un entorno bastante más complejo, comenzar a hablar, ¿no?, de un proceso de desdolarización algo más intensa de los mercados financieros a medio plazo, ¿no?, en caso de que este tema se agravase mucho más, ¿no? Y en este entorno pues estamos pensando en niveles para el eurodólar, por ejemplo, al término de este año, en niveles de 1,18, 1,20, por ejemplo, un entorno algo más complejo, o niveles del yen en 130, 135, incluso de la libra esterlina en niveles de 138, 140 dólares, ¿no? En definitiva, bueno, un escenario que desde luego, bueno, causado, ¿no?, fomentado por una mayor, menor atractivo, digamos, del dólar como activo de refugio internacional, sí que podría propiciar una depreciación bastante más intensa desde niveles de sobrevaloración actual muy elevado frente a un grupo amplio de divisas, justamente promovido, ¿no?, por ese estatus de reserva que hasta ahora el dólar gozaba.
Esperan los analistas de política monetaria que el Banco Central Europeo baje en junio de nuevo los tipos de interés a los depósitos de los bancos en 25 puntos básicos para dejarlos en el 2% y que los va a dejar en ese nivel hasta comienzos del año 2028. ¿Ustedes cuál es el escenario con el que trabajan de tipos aquí en Europa?
Sí, bueno, hasta hace muy poco compartíamos esa visión, ¿no? Niveles de llegada en torno al 2%, un escenario de convergencia de la inflación bastante exitoso en el caso de la zona euro. A raíz, ¿no?, de los últimos eventos y en el entorno de incertidumbre comercial que de vuelta obviamente también afecta al resto de economías, no solo a Estados Unidos, creemos que Europa tendrá un escenario algo más propenso para incluso una bajada más de los tipos de interés o mayor acomodación, digamos, de la política monetaria. Ahora mismo estamos trabajando con un escenario de niveles de llegadas del 1,75 en el caso de la facilidad de depósito, y también creemos que el entorno o la dinámica de convergencia de la inflación, de moderación de la inflación en el caso de la zona euro, pues también permitirá esta relajación de los tipos de interés a niveles de 1,75%.
Bueno, el oro, hemos visto cómo esta jornada, aunque luego ha recortado desde esas cotas, ha superado por primera vez la barrera de los 3.500 dólares. En lo que va de año, repunta en torno a un 32%. En medio de esos ataques del presidente de Estados Unidos, que hemos visto en las últimas horas, al máximo responsable de la Fed, a Jerome Powell, al que amenaza con echar, ¿puede hacerlo?
Bueno, desde luego, Rocío, el oro es de esos activos que nos está siendo muy evidente, ¿no? Ese desapego que progresivamente está teniendo el mercado del dólar y de los activos en dólares, ¿no? Típicamente los bonos del tesoro, por ejemplo. Y el riesgo aquí, desde luego, está en que una creciente retórica, ¿no?, sobre la injerencia del gobierno en la independencia del Banco Central de Estados Unidos, de la sacrosanta institución, ¿no?, que de alguna forma es quien dicta la seguridad que ofrecen los mercados americanos para la economía global, pues claro que podría poner en evidencia, ¿no?, la fragilidad estructural que podrían sufrir los activos estadounidenses en un entorno cada vez más incierto, ¿no? De si lo va a hacer o no lo va a hacer, pues poco podemos apostar en el caso de Donald Trump, ¿no? Ha mostrado ser una figura hasta ahora muy polémica y desde luego podría buscar buscar algún recurso legal, ¿no?, para avanzar una propuesta de este estilo, aunque de momento creemos que probablemente no ocurriese, ¿no? Sobre todo porque armar un caso legal suficientemente bien justificado como para poder, por la vía legal, obviamente, avanzar, ¿no?, en esta propuesta, pues sería bastante más complejo. En cualquier caso, el tema no terminaría aquí, ¿no? Y lo que el inversor estaría mirando, aun cuando no echase a Powell de manera inmediata, es cuál podría ser el reemplazo de Powell cuando llegue llegue a fin, ¿no?, su término en mayo del próximo año, ¿no? Y cuál va a ser justamente los candidatos que Trump va a tener en bandeja para dirigir la Reserva Federal y cómo puede, obviamente, con su influencia de política, estar ejerciendo algo de presión sobre la Reserva Federal. Si este fuese el caso, si el mercado comienza a temer, ¿no?, que Donald Trump de una forma u otra va a ingerir en la independencia del Banco Central y forzar el destino o la guía de los tipos de interés, pues desde luego esto sería un acelerador, creemos, ¿no?, un factor catalizador de esa desconfianza sobre los activos estadounidenses que está el mercado acusando a través, por ejemplo, de otros activos, ¿no?, como ese incremento tan sustancial que hemos visto en el precio del oro.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.